Radio Cuyum.
Continuamos en la mañana, ya tenemos otros integrantes del Partido Verde aquí en la mesa, que lo vamos a ir presentando.
Así
algo
es.
que estuvo interesante en la antesala, uh-huh. Porque vio, abrimos la puerta, salen, entran, la idea de el periodismo que hacemos. Nosotros hacemos periodismo de preguntas.
Exactamente, que son las preguntas por ahí que nos hace la gente. No sé si trajimos el telefonito de los mensajes, pero estaban llegando mensajes y preguntas que por ahí a veces a los precandidatos no les gustan las preguntas que hacemos o dejamos de hacer. Pero la idea es que puedan contestar lo que la gente necesita saber para que los pueda votar. Esa
y también
es la idea.
Generar pensamiento crítico.
Y también,
¿no?
por favor.
Porque me parece que lo fundamental es esto de saber los roles, saber de dónde nos paramos, saber desde qué lugar, desde el respeto. Y en este caso particular, quienes hacemos radio comunitaria, uh-huh. lo hacemos porque provenimos de los barrios populares.
Exactamente,
digamos, ¿no?
Entonces, ahí estamos.
Las preguntas vienen desde ahí.
Bueno, está Emanuel Fugasoto, precandidato a diputado provincial, pero le habíamos hecho a Badillo una pregunta que él dijo que usted le iba a responder. Así que le pasó como la pelota preguntándole qué representación por ahí nacional tiene el Partido Verde o qué acuerdos tienen con otros partidos verdes a nivel nacional. Bueno, qué suma, qué fuerza les va a sumar a ustedes como partido aquí en Mendoza también.
Bueno, primero que nada,
o
buenos días.
Si hay
días.
Necesidad para eso.
Sí, está claro. Primero que nada, buenos días. Uh-huh. Un gusto estar en las radios comunitarias. Siempre soy un fiel defensor de los medios comunitarios. Creo que son sumamente importantes en la comunidad. Así que hagan periodismo como hacen. Está muy bien. Por otro lado, en relación a lo que planteabas con el tema del partido. El Partido Verde es un partido... Vamos a empezar de arriba para abajo. Un partido global, uh-huh. esa inserción global hace que en Argentina sea parte de los verdes globales y a su vez sea parte de la Federación Latinoamericana de Partidos Verdes. Fabiana Zanuti, y en mi caso yo la acompaño, tiene un rol mucho más importante, es presidenta de la Federación Latinoamericana de los Partidos Verdes ante los verdes globales, y yo sería como un... adjunto de ella en la Federación por Argentina. Uh-huh. Pero el Partido Verde en nuestro país, a su vez, se encuentra en un proceso de formación. Es un partido relativamente nuevo. Uh-huh. El primer distrito que se forma es Provincia de Buenos Aires en el año 2015, 2016 Mendoza, Tierra del Fuego. También está en formación Santa Fe, Cava...
Es decir, por lo que usted está señalando, en estos lugares que está determinando van a ir con la lista del Partido Verde.
Exactamente, uh-huh. Pero ¿cuál es la característica?
¿Y en los lugares que no hay Partido Verde?
Y no hay Partido Verde.
Bien.
O sea, donde no hay Partido Verde, no hay
representación,
Partido Verde. Exacto,
¿no?
Le pregunto, porque en esta lógica de la política moderna...
¿Para
¿no?
que te cierro la idea?
Donde hay sellos, esta. Donde hay frente...
Por
entonces
eso.
La pregunta va focalizada desde ahí.
Claro, ahí te cierro la idea porque voy hacia ese lugar. Justamente lo que nos caracteriza a los partidos verdes son las autonomías de los distritos electorales. Uh-huh. Por eso en el caso de la provincia de Buenos Aires ha hecho un frente con el Partido Socialista Auténtico, partido que acá en Mendoza no tiene personería política.
Acá en Mendoza no va de frente.
Acá no hay frente, acá el Partido Verde va solo.
Bien. No estaba tan equivocada entonces con la lógica de los frentes, los armados...
¿Por qué? Pero es una lógica propia de esta dinámica electoral. Lo que impacta acá y lo importante, y creo que es lo relativo...
También hablemos que está la dinámica electoral de estas características y luego la utilización de los sellos políticos, ¿no?
Claro, bueno, pero son dos cosas distintas. En nuestro caso, nosotros, ¿qué es lo que entendemos? Que la herramienta partidaria es justamente el lugar en donde se canalizan diferentes movimientos, agrupaciones o sectores. En el caso de Mendoza, de nuestro distrito electoral, el Partido Verde va solo. Uh-huh. En el caso de la provincia de Buenos Aires, forma parte
de este frente que te mencionaba recién.
Y en Tierra del Fuego, no sé qué están haciendo. Y no te voy a mentir, ¿por qué? Porque tenemos autonomías provinciales. Pero es que tenemos autonomías provinciales porque no hay conformado un partido nacional todavía.
Bueno, ahí responde un poco a tu pregunta.
Sí, sí, bastante
está
bien.
Está en proceso de conformación. Por lo tanto, son distritos autónomos.
Bien.
Bueno, va a depender entonces también
de... formación con la D separada, ¿no? Porque si ponemos todos juntos...
Exactamente.
Muy bien.
De espacio, formación.
Con pausa, claro.
Exacto.
Con pausa. Bueno, Y acá en la provincia, si usted es elegido, ¿sí? ¿Cuáles son sus ejes principales? ¿Cuáles son los temas más importantes en los cuales usted quisiera trabajar?
Y eso que avisé, pongamos los teléfonos en silencio.
Una visa, pero vio.
Bien, mirá, ¿cuáles son los temas que nosotros vamos a trabajar? Obviamente adelantó mucho de esto Mario y Marcelo. Uh-huh. Nosotros, en mi caso particular, voy a hablarte de lo que venimos haciendo en el caso del Departamento de las Heras. Hemos trabajado mucho en la promoción también del deporte como una herramienta uh-huh. importante para la inclusión, trabajando con un club. Inclusive justamente en estos días estuvimos haciendo algunas obras, conseguimos terreno para empezar a trabajar en las instalaciones. Y les adelanto algo, la idea es que ese club sea uno de los primeros clubes integral en forma de construcción de manera sustentable, es decir, a partir de la reutilización y la recuperación de materiales como cubiertas y demás para la construcción. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿Nosotros qué es lo que queremos promover? Primero, políticas para la juventud, a través del deporte, de la cultura, ¿sí? De el desarrollo de propuestas legislativas que tiendan a abrir espacios de discusión para las juventudes, pero sobre todo que tenga un eje transversal que sea lo ambiental. Nosotros, en el tiempo que llevamos transitando la política, hemos visto y dialogado con diferentes sectores juveniles, y esos sectores juveniles nos han planteado tres problemáticas claras. Una tiene que ver con relación a la educación. Seguramente se acuerdan porque ustedes estuvieron con ese tema. Me acuerdo de haberlo hablado con Roberto de cuando fue la reforma educativa, en donde muchos institutos de educación superior empezaron a ver sumamente ajustados sus presupuestos por parte de la Dirección General de Escuela, y a su vez se empezó a hablar de carreras prioritarias. Entonces era como que estábamos coartando la libertad de elección o de vocación de las juventudes, diciendo, mirá, flaco, no es prioritaria tu carrera, che, está todo bien con vos, pero esto acá no se estudia, es un presupuesto extra. Entonces, entendemos que la educación, el boleto estudiantil, la posibilidad de sostener los institutos de educación superior en la provincia, no te vuelvo a repetir lo de merienda saludable, ni tampoco esto que te mencionaba Mario, porque obviamente ya lo hablaron con él y con, uh-huh. y con Mauro, pero sí entendemos esto. Entendemos la importancia de la promoción deportiva. Hoy día hacer deporte es algo sumamente caro. Nosotros queremos impulsar también el boleto deportivo, que era una iniciativa que en algún momento existió y se perdió también, para que, recordando que el sistema de transporte nuestro paga por kilómetro, no por pasajero. Entonces, en ese sentido, el transporte público podría contemplar al chico, a la chica, al chique que está yendo a entrenar y que dice, che, flaco, yo necesito también, no quiero hacer deporte, pero no me puedo pagar. Bueno, sos federado, sos deportista, te vamos a dar la posibilidad de que viajes en el transporte público. Esa es una iniciativa que también queremos impulsar. Y obviamente, desde lo ambiental, nosotros creemos que hay cuestiones que son importantes y que hoy día se han proclamado leyes, pero no se están ejecutando. Entonces ahí es donde entra esta cuestión importante que hablaba Mario recién del control, y decir, es momento de que empecemos a ejercitar el ejercicio del poder y exigirle al Ejecutivo que ponga en práctica un montón de leyes que hoy día nosotros tenemos, inclusive en temáticas de género. Yo, por ejemplo, hice la ley, el curso de ley Micaela, pero sé que hay muchas personas...
Sé que mucha gente lo hace, pero después leemos los medios de comunicación y escuchamos a los políticos y
bueno,
y nos encontramos con eso, ¿no?
Bueno, por eso te digo,
pero... Y entender también que es un que es lo que queríamos decirle a Vadillo, que también es una emergencia todo lo que tiene que ver con género. Es una emergencia, no solamente la emergencia en lo económico y en lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar, sino que la cuestión de género, las violencias, ¿no? Son cruciales, y hay una emergencia no solamente nacional, provincial.
Por eso la pregunta fue focalizada.
Por eso era eso lo que nosotros queríamos preguntar.
Entiendo esto, y también entiendo que en el caso de cuando hablamos de género, pero si particularmente hacemos énfasis en una visión amplia de esta perspectiva que tenemos que tener, inclusive el acceso a la salud estaba vulnerado, porque Mario no lo mencionó, pero Mario fue el legislador que acompañó la ley de endometriosis, que está acompañando a las mujeres
en la lucha de la... Mario señaló que su eje eran algunos frentes en base a la clase, pero no respecto a las categorías de identidad, no respecto a las necesidades que tienen las barriadas y les pibes que queremos que tengan infancias libres. Por eso, antes que siga explayándose, me parece que es oportuno hablar con Jiménez, que está aquí en la mesa, para, primero, ya que estamos hablando de género, es importante entender cuál va a ser su rol si llega a ser candidata, porque estamos hablando de que es precandidata. ¿Y qué propone para Maipú?
Déjame cerrar también con una idea, porque esta pregunta a Valeria, que ella es precandidata justamente a concejal por Maipú, porque generalmente cuando hay mujeres en emergencias de violencias, el primer nexo que tienen son los municipios.
Claro.
Por lo tanto, ¿cómo se trabaja desde los consejos deliberantes? ¿Cómo se trabaja en congruencia con o articulación con la dirección de género de mujer y diversidad y con la provincia, cómo se trabaja?
Bueno, buenos días, gracias por esta invitación. La verdad me siento feliz de poder estar acá y sabiendo que hay una audiencia que está expectante también de escuchar. Nosotros quisiéramos llegar como partido a que muchos nos conocieran y esta es una forma de darnos a conocer, así que les agradezco mucho la invitación. Y con respecto a la pregunta, bueno, yo estoy en función, yo soy concejal en este momento y la verdad que he acompañado la lucha del tema de género, porque nosotros hemos tenido varios femicidios en Maipú, lamentables, hechos muy lamentables.
Florencia Romano, por ejemplo, fue en Maipú, muy cerquita de aquí de la radio.
Y hace muy poquito fue la semana pasada otra chica, una adolescente.
Lucía Fernández.
Sí, muy triste. ¿Por qué? Porque en mi caso yo soy mamá. Yo soy mamá de adolescente y mis hijos también se mueven en transporte público. y tengo la misma incertidumbre que tiene cualquier mamá de decir, mira, me voy hasta la parada, te aviso y te aviso cuando llego. Y cómo y hoy estamos en un tiempo de mucha incertidumbre como padres, pero también tenemos que generar esto que vos me decías, políticas para qué pasa cuando una mujer sufre violencia, a dónde va, cómo va. En Maipú, yo te digo cómo hemos venido trabajando, está el área de la mujer, muchas acuden, yo he estado con la encargada, incluso hemos estado... Me acuerdo el día que sacamos la ley de fibromialgia, que nos estábamos sacando la foto con el edificio municipal iluminado y la llamaron por un caso. Eran las 8:30 de la tarde. Necesitamos, por favor, SOS. Y bueno, y ahí es articular. Con eso es articular a donde se hace la denuncia, es cada vez informar más. ¿Qué hace una niña si recibe? Por eso los padres también... los padres o con quien viva un adolescente tienen un papel fundamental en el acompañamiento, porque nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos, mira, no es que tengas más seguidores en mí.
Sí, igual estamos hablando que la responsabilidad de una institución como la familia la tiene. Pero el Estado también, cumple la ESI, no se cumplen un montón de instancias, digamos, ¿no?
Pero la familia, digamos, es una parte. Ahora, el Estado, sí. Y desde Maipú está el área de la mujer. Y hemos acompañado, incluso nosotros nos sumamos el año pasado, todo el Consejo Deliberante, a una muestra que hubo, no sé si saben, de Zapatos Rojos, que es una muestra mundial de una artista mexicana, y se sumó mucha gente y muchas asociaciones. Así que bueno, yo apoyo... totalmente el tema.
Jiménez, una consulta que se desprende de lo que usted estaba señalando. Dígame. Entendiendo que está en funciones, ¿no?
Sí.
¿Qué pudo hacer y qué no pudo hacer como legisladora? Entendiendo esto que decía Vadillo. Vadillo dice, bueno, más allá de las manos, más allá de los proyectos, nuestro rol es controlar, ¿no? Y denunciar. Bueno, usted como legisladora de Maipú, ¿qué pudo hacer?
Bueno, también me ha tocado acompañar, porque nosotros tenemos un consejo que somos cuatro fuerzas. Entramos en las legislativas anteriores, yo entré en la legislativa anterior, entonces entendemos la importancia de las legislativas, porque es a donde realmente se le puede dar espacio a las terceras fuerzas. Por eso la campaña que estamos tratando de hacer, que nos conozcan y que nos acompañen. ¿Qué pude hacer? a mí también me interesaba mucho el tema del ambiente.
Sí.
Entonces yo lo que pude hacer en conjunto con varios otros compañeros de bancada es tratar los residuos electrónicos. No sé si ustedes los conocen, los RAE, son todos los celulares, computadoras y todo, y no solamente presentar el proyecto, sino que se aplicara a la política pública. Entonces,
esto, entendiendo lo que usted señalaba, ¿no? Habían llegado con una fuerza en común y en esta instancia permite esto. En estas elecciones ustedes van como Partido Verde.
Como Partido Verde. Como
claro,
Partido
y Verde. Cambia un poco el ajedrez. Ahí,
cambia, ¿no? el ajedrez. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Seguir con todo políticas públicas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente.
¿Sabe por qué le hago esta consulta? Dígame. Porque, por ejemplo, cuando vinieron ya precandidatos a que son ya en funciones concejales, sí, nos decían la gran limitación, ¿no? Uh-huh. Decían, nosotros podemos hacer todos, podemos generar control, podemos hacer denuncia, pero la milanesa la corta el partido hegemónico, ¿no?
Lamentablemente, a veces.
Entonces estamos en la misma sintonía.
Sí,
sí. Sí. Y sí,
El tema también es poder llegar a estas convivencias políticas.
Convivencias políticas.
Uh-huh. Convivencias políticas. Uh-huh. Maipú ha sido mi caso. Uh-huh. Hemos podido llegar a convivencias políticas. Hemos podido llegar. Yo tengo una compañera de bancada que ella también quiere renovar. Uh-huh. FIT, la del FIT. Una persona muy, 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 muy buena, Jessica. Y hemos podido trabajar en conjunto muchas políticas, proyectos presentados por EDA y que son transversales a todos los partidos políticos. Uh-huh. Porque a veces viene un proyecto, viene por otro espacio político, pero son políticas.
Si llega a renovar banca, usted va a seguir generando estas posibilidades de diálogo con las otras fuerzas.
Pero te imaginas, lo que está señalando. Te imaginas que es la forma de sacar ordenanzas, sino cómo lo hacemos.
No, por eso nosotros, es lo que le consultaba a Vadillo, sí. Porque si no es solamente control y la verdad es también generar propuestas, ¿o no?
Son propuestas y es también las convivencias políticas que se puedan generar. Lo que pasa es que también depende el tamaño. Nosotros en nuestro caso claro, somos 12.
Claro. Sí, sí. Convivencia, acuerdo. ¿No? También podría la palabra acuerdo.
Pero también vos imagínate que es mucho más fácil ponerse. Nosotros trabajamos en una. Nos podemos reunir en una sala los 12 y vernos. Es diferente, no sé cuántos son los legisladores provinciales. Uh-huh. Es mucha más gente.
Sí. Claro.
Es mucho más difícil también acuerdos y todo. Y entiendo también que las leyes y todo tienen otra trascendencia, ¿no?
Está muy bien. Es interesante porque quiebra de algún modo lo que había dicho Vadillo, ¿no? Vadillo había dicho de algún modo esta idea de nuestro rol es este. Y aquí la candidata concejal está diciendo otra línea de pensamiento.
Podemos hacer acuerdos y poder así legislar y acercar estas políticas públicas que necesitan los barrios, que necesitan las mujeres, en este caso, como decíamos, de articular eso. Y le es fácil a la concejal de Maipú, por ejemplo, tener articulación con órganos provinciales, levanta el teléfono y dice, tengo un caso, podés hablar con, Silvina Anfuso, se me ocurre, o articular con las direcciones provinciales, te atienden el teléfono, les interesa.
Y vos sabés que también esto tiene un color político.
Me habló de colores y ya venimos de los colores.
No hablemos entonces de eso.
Hablemos de verde,
pero quiero responderte la pregunta. Nosotros cuando hemos tenido algún caso, se lo hemos pasado a la gente que está en el mismo color político. A veces hemos tenido respuestas y otras veces no. Es la verdad, no puedo decir otra cosa. Lo que sí sé es que desde Maipú hay una oficina de la mujer, y es muy importante porque no todos las municipalidades lo tienen, al área de la mujer.
Sosa, sí. Consulta que le quiero hacer respecto a esto que estamos escuchando a los candidatos. Usted está sentado ahí y es precandidate también, ¿no?
No, yo aprendo muchísimo de Valeria, me encanta escucharla.
Está muy bien. La pregunta es, usted si llega a ser candidato, ¿no? Porque ahora es la instancia de las primarias. Recordamos a los oyentes que se está eligiendo en las primarias para ver quiénes van a ser los candidatos generales. ¿Qué propone? ¿Coincide con su compañera Jiménez o hay diferencias?
No, coincido.
¿Y qué propone?
Totalmente. Mira, yo soy, te cuento un poco a mí. Buenos días a toda la gente de Cuyún Radio, me encanta estar acá. El primer día que estoy en una radio.
Ah,
bueno,
bienvenido. Ay, aprovecho para saludar a la gente de la ETIEC, mis alumnos, me están escuchando, los están escuchando ustedes. Bien. Y mandarles
saludos. Le mandamos saludos a les estudiantes.
Y bueno, eso, soy docente, trabajo en escuelas técnicas de Maipú. Uh-huh. Y me gusta mucho lo que es la energía renovable. Trabajar con energía renovable, energía limpia. Y bueno, es un proyecto que estamos pensando con Vale y vamos a tratar de llevarlo adelante.
En un mundo en el que las energías son recursos, ¿no? Y explotación.
Sí.
Me levantan los dedos, es radio, hable.
Hablo, no, pero estoy como pidiendo
permiso. No, no pida permiso.
No, queríamos nada más contarles a la audiencia cómo estamos haciendo esta campaña. Para que lo sepan, sí, para que nos acompañen. Aparte les trajimos regalitos.
Bueno.
Les trajimos regalitos. Bueno, nosotros, como somos un partido verde, no hemos impreso folletos. Porque la verdad es que los folletos se tiran en la calle y estamos pensando siempre en el medio ambiente. Entonces nuestra idea, o sea, no es solamente nuestra, es de todo el partido y en muchos departamentos se ha hecho, es entregar semillas para las huertas de las casas. Y la verdad que hemos tenido una aceptación, le decís, somos del partido y no.
Claro, no, y más con la semilla, con todo lo que es Monsanto,
después,
¿no?
Pero después,
cuando aparece una semilla...
Claro. Pero después cuando claro. les hemos contado, mira, está bien, solamente te queremos contar, somos el Partido Verde, la lista 181, y lo que estamos entregando, y esta iniciativa. Uh-huh. Entonces, hemos tenido una aceptación muy grande. Muchos jóvenes nos han apoyado. Estamos en los parques, estamos en el Canota casi todos los fines de semana. Hemos juntado firmas para el Hospital Público Veterinario. Y Ale, bueno, él es un capo porque él tiene la llegada a muchísimos jóvenes al estar, uh-huh. al ser profe. Entonces, la verdad que se nos ha dado una campaña muy amena. Muy amena, sí. Y con esto de las semillas y de hacer huertas y de todo, la verdad que...
¿Sabes que me da una idea de analogía, digamos, cuando me puso la semilla ahí? Lo primero que pensé es, a veces una siembra va creciendo, puede crecer sí. en una buena sombra, ¿no? Puede generar también que si lo plantás cerca de la ventana se te levanta toda la casa.
Es verdad.
Y después viene el serrucho, ¿no?
Y es invitar
¿Cómo romper la lógica que la gente no agarre el serrucho y comprenda que ustedes están generando estas propuestas? ¿Me entendió un poco la metáfora?
Sí.
Y algunos quieren agarrar el serrucho, le digo, que sí. es cortar boleta, que es votar en blanco.
Sí. Mira, yo lo que creo que hay una forma y es escuchando a la gente.
De última que hagan lo que quieran, si estamos en democracia. Mirá lo que te iba a contar ayer.
Sí, la gente va a hacer lo que quiera. La pregunta era cómo salir de esta lógica, porque mucha gente está con las tijeras para cortar boleta, está con descreimiento.
Esa es nuestra tarea, o sea, por eso estamos caminando.
Estamos en la radio con una nota que está nuestro compañero, perdón que
le habíamos avisado.
Habíamos avisado que iba a estar y está en vivo en el centro, ¿dónde está el acampe? En la Plaza Independencia.
En la legislatura. El acampe que comenzó a las 10 de la mañana y van a estar hasta las 18 horas.
Bueno, no sé si está Michael, está en línea ahí nuestro compañero
sí,
Juan Pablo.
Estoy escuchando, ¿cómo les va?
Perfecto, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, no estamos todavía con la familia Abigail, pero estamos acá con acompañantes terapéuticos y gente del Observatorio de la Discapacidad que está reclamando frente a la legislatura. Buen día, ¿cómo te va para Radio Cutum?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo es tu nombre?
Paula Saucedo.
Bueno, Paula, vos sos acompañante terapéutica de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que están teniendo problemas con sus prestaciones y con sus servicios?
Exacto, nosotros en el año 2019 presentamos el proyecto de ley de acompañantes terapéuticos junto al diputado provincial Mario Varillo. Actualmente lo tiene la diputada Eve Casado hace más o menos un año y medio y no lo saca desde el área de salud. Nosotros estamos teniendo inconveniente a la hora de prestar nuestros servicios y las obras sociales están tomando a personas no capacitadas para esto.
O sea que están tomando a personas sin calificación, habiendo un proyecto de ley que pondría en orden el trabajo de ustedes y aparte haría que ustedes presten un trabajo que, como es terapéutico, tiene que ser especializado, o sea, no es solo tener buena voluntad.
No es que sea personal.
personal no calificado. Ajá. Sino que, por ejemplo, las familias de las personas con discapacidad, cuando pedimos un acompañante terapéutico, generalmente nos brindan a psicólogos, psicopedagogas o profesionales que por ahí no es lo mismo que tener un acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico se formó para eso, para atender las necesidades que por ahí no son parte de la terapia de los chicos. Si bien seguían de los consejos de los psicólogos, porque tienen que terminar esas terapias. Los acompañantes terapéuticos vienen a terminar lo que los chicos no pueden hacer en terapia. Entonces, que las familias nosotros pidamos un acompañante terapéutico. En mi caso, yo tengo un hijo con 17 años que tiene discapacidad intelectual. Yo formo parte del grupo de discapacidad argentina que venimos a acompañar este reclamo de los acompañantes terapéuticos, porque son luchas que están entrelazadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pido un acompañante terapéutico para mi hijo de 17 años, ¿para qué? Para que llegue a...
Sí, ahí escuchábamos a nuestro compañero Juan Pablo Gallá, que está en la legislatura, ahí en la
Plaza Independencia. Que debe estar moviéndose con el celular ahí exactamente, con las señales.
Exactamente, sí. Juanpa, no sé si nos estás escuchando porque nosotros no te escuchamos desde aquí. Bueno, vamos a ver si podemos retomamos la comunicación con él, sí, y volvemos. Si quieren, podemos ir a un tema musical.
Me gustó la idea, Mariela. Nos acomodamos, volvemos a comunicarnos con el compañero. Si está ahí, salimos con él y luego continuamos con la entrevista.
Tuve la certeza que ya no estabas mal. ¡Cuántas terminas!
Continuamos aquí en Parar la Olla. Ya son las 10:50 minutos exactamente. Sí. Estamos aquí para poder cerrar la entrevista y seguir con el programa. Preguntarles, bueno, había quedado Alejandro, recién estabas contestando y decías que te gustan las energías renovables. ¿Y qué más? ¿Qué otro proyecto trabajás y con
para que no
con
se Valeria? Energías,
para
¿no?
que no se.
Sí. Claro.
Para que podamos saber y llevarle a la gente con respecto a nuestros barrios, porque acá nosotros estamos en la mal llamada triple frontera, ¿no? En estos que, donde está la intersección de los tres departamentos, Godoy Cruz, Luján, Maipú, y hay muchas necesidades en cuanto a eso, ¿no? Hay muchos necesidades de deporte, como decía Emanuel, muchas necesidades para los jóvenes, hay mucho problema con los consumos problemáticos, sí, como se dicen ahora,
y Mario también, viste, lo de la tarjeta alimentar, lo que dijo Emanuel, lo del deporte en los barrios.
Acércate al micrófono.
Les había dicho que traten de moverse ahí porque si no se nos pierde la voz. Ajá. Ahí estamos. Igual se está escuchando.
Sí.
Bueno, eso. Acompañar en los proyectos que estamos con Valeria, con Manuel, con Mario. Y bueno, eso. No sé qué más.
Con respecto a esto, el deporte, nosotros hemos estado por lo general en el Parque Canota. Uh-huh. Y hemos tratado de traer todo lo que se está hablando Mario y Marcelo con actividades. Entonces, por ejemplo, el Día del Niño, que fue una actividad hermosa que hicimos, en vez de regalamos caramelos, obviamente chupetines, porque todos los niños te piden eso, y globos, uh-huh, pero les hicimos hacer su propia plantación a los niños. Entonces les llevamos semillas de tomate y de lechuga y se las llevamos en maples que ya teníamos recortado. Fue una actividad hermosa, primero porque ya la mayoría de ya el tema de la huerta está instalado desde las primarias y casi todos los niños, bueno, tienen que hacer su germinación, pero no saben lo lindo que fue, uh-huh, invitarlos. Es más, las madres nos venían a pedir si les podíamos dar, claro, para hacer la actividad. Y con respecto a esto, por ejemplo, la semana pasada dimos una charla de la importancia del deporte, de lo que lo dio una persona más grande. No un joven, pero es la importancia del deporte. Ella era una recuperada de cáncer, uh-huh, pero lo que el deporte hizo para su recuperación, uh-huh, y también dimos una clase de nutrición, porque todo va de la mano, uh-huh, la nutrición.
Jiménez, entendiendo esto que usted está señalando, dígame, comprendo lo que menciona, sí, también hay otra realidad, ¿no?
Total.
La que no tiene ni siquiera un caramelo, un chupetín, sí, la que tiene la imposibilidad material de tener la realización de sus derechos básicos, estamos hablando de les pibes que están en las barreras más populares.
Sí.
¿Ahí qué hicieron? ¿Se acercaron? Más allá de esto que usted está señalando, porque le pibe tiene que ir a estudiar, a la vez tiene que ayudar a sus padres para trabajar, para agarrar el mango.
Sí.
Es una realidad,
sí.
No la estoy inventando.
No la estás inventando, es totalmente cierto, y hemos tenido una actividad en otros barrios, uh-huh, en el barrio Chacabuco, el domingo también, y sí, son otras realidades. Nosotros creemos que el deporte, como decía Manuel, es una de las formas de integrar, de sacarlos a los chicos de consumos que no sean buenos. El deporte ayuda porque te hace sentir bien físicamente,
uh-huh,
y sí sería muy bueno traer a la triple frontera actividades como esa, incluirlas en esas, así que bueno,
la mal llamada triple frontera.
No me gusta decirlo así, ¿sabes por qué? Porque no me gusta.
Pero está estigmatizada.
Pero
estamos tratando de quebrar nosotros.
Bueno,
exactamente.
Yo justamente quería hacer una mención, ¿no?
Sí.
Ahí estaba viendo allá el club del barrio La Gloria, uh-huh, que obviamente, uh-huh, es una institución que aparte participa en Liga Mendocina de Fútbol, o sea,
uh-huh, sí,
una institución deportiva.
Es club ahora.
Es club, por eso te decía el club, uh-huh, del barrio La Gloria, que permite no solamente la posibilidad de que personas jóvenes, niños, niñas de distintas zonas se acerquen a la comunidad, sino que también puedan interactuar entre sí. Pero hay un punto importante en el cual, y ahí volviendo al punto de la importancia del deporte como herramienta, uh-huh, pero hay una realidad. Nosotros necesitamos recuperar cuestiones barriales que han sido perdidas. y recién veía la foto del padre Jorge afuera. Uh-huh. Pensar lógicas sociales y comunitarias en Argentina obviamente están atravesadas por diferentes realidades tecnológicas muchas veces, o diferentes realidades en cuanto a lo que ha ido pasando en el avance de la tecnología y la ciencia. Pero la problemática no se ha resuelto de fondo. Entonces quizás hoy, como en su momento el padre Jorge planteaba a través de la labor religiosa, que no era religiosa en realidad, era una labor social, muy social, social, muy social, sí, pero las bibliotecas populares y demás, nosotros hoy día tendríamos
era que pensar... Era otra perspectiva, claro, digamos, ¿no? De tercermundista.
Pero hoy tendríamos que pensar nosotros en cómo podemos lograr los puntos de conectividad en los barrios que hoy día necesitan de esto para que, como vos decís... las niñas, los niños que aparte de estudiar tienen que trabajar puedan tener acceso a un lugar donde puedan ir a estudiar, a realizar sus tareas, lo que antes era la biblioteca popular barrial, que
claro, pero estamos en un, hablando de esto de la colectividad,
sí,
estamos, la pandemia desató un nudo concreto que no llegó con la pandemia, sino que desató un sistema de salud
totalmente
deplorable, sí, en términos nacionales y provinciales, un sistema de educativo también en las mismas condiciones,
totalmente,
donde la mayoría de los pibes no tenían la posibilidad de conectarse.
Por eso te estoy planteando esta situación, donde hoy día nosotros tenemos que recuperar lo que en su momento fueron las bibliotecas populares, hoy día tienen que ser las bibliotecas digitales, donde permitamos que justamente quien no tenga la posibilidad de acceso hoy día tenga un lugar donde estar y tener igualdad de condiciones. Los centros de salud hoy día están totalmente, no solamente desfinanciados, sino vaciados de recursos y de contenidos. Uh-huh. Y los centros de salud...
Entendiendo esto que usted señala,
sí,
y comprendiendo que hay propuestas, por ejemplo, del Ejecutivo.
Sí.
¿No? El Ejecutivo Nacional está, sí, proponiendo generar una empresa de acceso a Internet.
Sí.
¿Ustedes acompañarían esas propuestas si se surge el debate en términos provinciales, surge el debate en términos nacionales?
Hay que analizar la propuesta porque nosotros...
Digo, porque en términos de lo que usted está proponiendo casi es...
Mira, y ahí te iba también a comentar algo más, pero en términos de lo que vos proponés, también lo dijo Mario recién, cuando tenemos que acompañar las propuestas que son buenas para las clases que hoy día son más vulnerables, uh-huh, sometidas a condiciones de vulnerabilidad por un Estado que justamente no promueve políticas públicas para eso, porque no es la vulnerabilidad, no la genera solamente la persona,
claro,
no es una
cuestión
de la persona.
Nosotros le decimos vulnerados.
Claro, los vulnerados o sometidos a condiciones, claro, de vulnerabilidad. Obviamente vamos a acompañar.
Sin derecho, digamos. Vamos a hablar
del pongámosle, criollo. Pongámosle el término criollo. Es necesario acompañar esas propuestas, porque no se puede construir una justicia ambiental sin justicia social, uh-huh, y no hay justicia social sin justicia ambiental. Entonces, nosotros comprendemos y tenemos claro esto, o sea, son dos caminos que van de la mano, uh-huh, y construir un mundo más justo desde lo social involucra todos estos aspectos y también involucra la política ambiental como lo que te planteaba Valeria, porque la emergencia alimentaria también se resuelve si nosotros empezamos a promover la organización comunitaria.
Yo creo que tiene que ser desde la integralidad.
Totalmente.
Estas medidas que propone Valeria, lo que decía Alejandro de las energías,
exacto,
lo que vos proponés de las bibliotecas digitales y todas estas políticas que deberían estar al servicio primero de estos barrios más populares, de estos barrios más vulnerados,
totalmente,
donde los derechos han sido vulnerados, estos derechos, uh-huh, incluso de las necesidades más básicas insatisfechas. Por lo tanto, nosotros de aquí siempre sugerimos que hay que conocer directamente estas realidades, ¿sí? Uh-huh. Conocer las realidades de los diferentes barrios, que son las diferentes realidades, como vos los decías recién, para que podamos tener ese conocimiento y para poder generar estas políticas públicas, pero no aisladas, ¿no? Sino
articuladas
en conjunto para que realmente pueda generar una solución estos lugares.
Te cierro un concepto que también creo que es importante. En el Partido Verde, no todos, ni todas, ni todos los que lo integran piensan de la misma forma en el hecho de las matices pequeñas. O las diferencias pequeñas.
Sí, lo hemos notado en esta mañana,
pero,
¿no?
Sí.
Donde tenemos testimonios en la primera mañana, uh-huh, muy distintos a lo que están...
Pero tenemos cuestiones de coincidencias básicas, que son, exacto, los núcleos de construcción. Uh-huh. Nosotros construimos sobre núcleos de coincidencia, por eso es que se ha podido dar también una sinergia entre diferentes actores.
El núcleo de coincidencia, hablando de metáfora de la raíz. Bien. ¿Está bien o sí. se quiebra con
no,
un rechazo?
No, está bien, porque se ha construido durante un tiempo concreto, no ha sido una improvisación esta fuerza electoral.
La han regado.
La ha sido regada esta huerta.
La semilla tiene buena raíz.
E inclusive, nosotros, hablo despacio, hemos logrado algo que creemos que también es importante para... No hablar de la nueva política, bueno, hay una nueva y una vieja política. La política es una sola, las metodologías políticas pueden ser diferentes. Y desde el Partido Verde nos propusimos crear una nueva metodología política que supere todo ismos, ¿sí? Uh-huh. Supere el marxismo, supere el peronismo, supere el kirchnerismo, pues supere señor, el como, radicalismo.
Como me quedé como...
No, ahí, supere,
igual está
supere,
bien, ¿eh?
Supere todo esto y que pueda poner la actitud de la persona y los intereses que defiende la persona. Porque
¿sabe,
debajo
con ese
de eso,
discurso del ismo? Que fue medular en la caída del muro de Berlín.
Sí.
Se generó un neoliberalismo mundial que hemos sufrido aquí en el territorio. Bueno, es como un hilito medio
pero,
complicado, ¿no?
¿Sabes por qué no va a ser complicado? Porque ahí es donde te planteo esto. Hemos logrado construir un paraguas en base a esto, donde lo que estamos viendo es qué defiende cada persona. Uh-huh. Y cuál ha sido la coherencia en lo que dice y en lo que hace. Entonces, quienes forman parte del Partido Verde no van a ser personas que van a cambiar su accionar, porque nos conocimos coincidiendo en una lucha.
No van a responder entonces a intereses sectoriales del partido, sino a sus propios
a
valores.
A la lucha, uh-huh. Que coincide en eso. Y ahí es donde vos podés ver, por eso puede coincidir Mario, Marcelo, Valeria.
Me gustaría creerle, pero estamos en una realidad muy compleja,
no te pido que
con
me
una
creas.
Realidad de frente.
No te pido que me creas, pero es lo que te digo.
Usted comprende lo que le digo,
en nombre
¿no?
de los ismos sí. se han escudado muchas veces... Uh-huh. Grandes incoherencias doctrinarias e ideológicas. Uh-huh. En nuestro caso, nosotros en este espacio lo que hemos logrado hacer es dejar de lado esos ismos para poder
igual,
construir en base a los
igual
principios.
Igual me parece que es fundamental esto marcar, ¿no? El ismo, usted lo está marcando desde una perspectiva, pero el ismo es un lente para ver el mundo. ¿Es
bueno,
una ideología o no?
Se entiende que es un lente, pero hay incoherencias.
Usted tiene un
dentro.
Lente, por ejemplo,
obvio.
Está viendo el mundo.
Si me no, lo saco no te
eso,
veo.
También tiene. No, me preocuparía porque usted tiene un lente para
totalmente,
ver la realidad, más allá de los
totalmente,
lentes que
pero ese
llevando,
lente,
¿no?
Pero ese lente es el de la ecopolítica. Exacto. Que es un lente distinto al que nosotros conocíamos hasta ahora. Y ese lente
no
se
es una
construye.
No es una construcción de posiciones.
Obvio que hay una construcción, pero lo que
entonces,
te estoy planteando es que hoy día dentro de ese lente,
digo, ¿no?
Sí, lo que yo te planteo es que dentro
digo,
de ese lente...
el nombre de fuera los ismos,
no,
hemos tenido 4 años de
porque
cambiar,
estamos
¿no?
creando un ismo, o estamos creando una identidad política...
Me comprende lo que le digo, ¿no?
Sí, estamos creando una identidad política que se basa en las coincidencias en base a los accionares de las personas. Por eso te digo que esto no se va a romper. Uh-huh. Porque
sí, ya me marcaron,
podemos
la
tener,
raíz está bien.
Claro,
está
podemos arriba. Tener matices... pero tenemos uh-huh. coincidencias de núcleo que son más importantes. Uh-huh. Y esas coincidencias de núcleo son las que nos permiten avanzar en la construcción de un proyecto político. Por eso el Partido Verde no juzga desde dónde venís, sino cómo accionás.
Hablando de la metáfora de la raíz, uh-huh. recuerde que las raíces se desparraman y se van para todos lados.
Para,
totalmente.
Para terminar, y como última pregunta de mi parte, Paula,
sí, sí, sí.
El Partido Verde respeta el cupo femenino y el cupo de disidencias.
Nosotros respetamos uh-huh. los cupos dentro, somos
están
un partido chico.
De esa manera.
Somos un partido chico, por lo uh-huh. tanto, hemos respetado los cupos, ¿cierto? Uh-huh. En nuestro universo de personas, es decir, el universo de personas que integran el Partido Verde, están todas, o sea, la diversidad está representada, no solo uh-huh. mujeres. Uh-huh. Eso es lo que quiero dejar claro.
Bien, por mi parte sería la última
no,
pregunta si querés
bien.
Que cerremos.
Entiendo que nos vemos
son
después
las
de las generales. No, en las generales nos vamos a ver.
Sí, nada más una sola cosa.
Con confianza
sí,
para eso.
Sí.
Bueno, agradecerle a ustedes y invitar a la gente de Maipú. El sábado vamos a estar en el Parque Metropolitano. A partir de las 16 hasta las 18, juntando firmas por el Hospital Público Veterinario. Uh-huh. Y el domingo, ¿vale?
Vamos a estar en el Parque Canota, haciendo la última actividad preelecciones. Claro. Pues ya se nos termina, así uh-huh. que las invitamos a todos. Vamos a tener una clase de yoga. Vamos a estar dando padrón electoral y también el tema de la junta de la
¿qué firma? Combinación? Padrón electoral con yoga, me imagino esa
bueno, pero ¿sabes qué pasa? Se junta mucha gente, muchas sí. familias van uh-huh. y pasean, entonces
perfecto.
La pasamos lindo.
Bueno, bárbaro, gracias entonces por haber estado en esta mañana con aquí en Radio Comunitaria, en Parar la Olla. Bueno, agradecemos que nos hayan contestado, que hayan podido debatir,
intercambiar
ideas y bueno, y que puedan llevarse estas sugerencias y estas necesidades que han sido planteadas desde aquí para que puedan trabajar en ello. Así que agradecerles, muchas gracias, Emilio. Emilio
dice Emanuel, le has cambiado el nombre como tres veces en la vida.
Y lo tengo anotado, Emanuel, Valeria y Alejandro.
Gracias. Sosa, Jiménez.
Y Fugasoto.
Vamos a hablar, vamos. Bueno, seguimos aquí en Radio Cuyún, diciéndole a los oyentes que hay más a parar la olla.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.